Bienvenidos a Somos los que somos,
un podcast de entrevistas a todo tipo de emprendedores.
En este primer episodio vamos a hacer una pequeña introducción sobre el podcast, quiénes somos, a qué nos dedicamos y el porqué de este proyecto.
Bueno, acá estamos, primer capítulo. Antes que nada, Javo, ¿qué es Somos los que somos?
Y obviamente es un podcast, ¿no? Sí. Vamos a discutir distintos temas relacionados con el emprendedurismo y siempre tomando como eje principal del episodio la entrevista que le estemos haciendo al invitado de cada día.
Excepto hoy, ¿no?
Excepto hoy, que bueno, los invitados somos nosotros mismos.
¡Hola!
¿Cómo va a ser, Tommy, el formato del podcast?
Bueno, vamos a tener un emprendedor invitado por episodio y le vamos a pedir que desarrolle su experiencia al empezar, mantener y hacer crecer su negocio o a lo que él se dedique. Dependiendo de los temas que vayan surgiendo, vamos a profundizar en los distintos aspectos que influyen en el día a día de un negocio. Y bueno, apuntamos a lanzar un episodio por semana, o sea, un invitado por semana.
Vamos a tener que trabajar.
Sí, bastante. ¿De qué vamos a hablar en este podcast, Javo, entonces?
Y la idea, como dijimos, es hablar de temas relacionados con el emprendedurismo, tanto a nivel mundial como en Argentina. Obviamente estamos acá en Argentina, así que seguramente esté más enfocado a eso. Temas como programación, marketing, publicidad, diseño, manejo de clientes, ecosistemas, sitio web, recomendaciones, consejos, tips y todo lo que vaya surgiendo en cada charla, en realidad, ¿no? Vamos a tener un invitado distinto por capítulo que nos va a contar sobre su experiencia como emprendedor, con su emprendimiento, qué es lo que hace, cómo arrancó, cómo hace para generar ingresos, cuáles son sus planes a futuro, básicamente cómo es el día a día de su negocio.
Perfecto, ¿y va a estar focalizado solo en tecnología, no?
Y la idea es que no, nosotros los dos estamos muy metidos en eso, pero trataremos de hacer que el contenido sea lo más variado posible.
Claro. Sí, o sea, tener, apuntamos, a ver, emprendedor no es solo un programador, puede ser un arquitecto que trabaja por su cuenta, un contador, un chef, alguien que hace ropa, alguien que tiene un kiosco, por ejemplo.
Y básicamente alguien que haya arrancado de forma independiente y que tenga su propio negocio, ¿no?
Que sea su propio jefe, claro.
Que sea su propio jefe.
Bueno, ¿cómo surgió la idea?
¿Cómo surgió la idea? Sí, me acuerdo que fue en la oficina,
sí.
Trabajando.
Sí, cuando trabajábamos juntos.
Cuando trabajábamos juntos.
Ya, bueno, ahora en un ratito hacemos una introducción de cada uno, para que sepan quiénes somos también, ¿no? Pero sí, creo que está bueno esto destacar que la idea surgió en la oficina, que creo que fue así como un comentario al pasar. Pero, nada, está bueno esto de que poder tener ideas, que surjan ideas y que no necesariamente tiene que haber un porqué o una razón.
De las muchas ideas que tuvimos en la oficina, ¿no?
Sí.
¿Cómo nos distraíamos?
Una de las cuantas. Bien. Bueno, ¿qué esperamos de este proyecto? ¿Cuál es el objetivo?
Y yo creo que el objetivo es más que nada aprender de la gente que ya hizo este camino. Los dos estamos arrancando en esto del emprendedurismo y del trabajar de forma independiente. Así que trataremos de no cometer los mismos errores que ya hicieron otros y básicamente aprender de su experiencia.
Perfecto. ¿Quiénes somos? Bien, Javo, tu turno.
Y yo soy Javier, vivo acá en San Isidro, tengo 26 años, estudié licenciatura en análisis de sistemas en la UBA, me recibí hace 4 años, si mal no recuerdo. Hace 5 años empecé mi carrera profesional, digamos, como programador en una software factory, donde estuve hasta hace un par de meses. Y hace un año ya empecé mi camino como emprendedor. Con unos amigos de la facultad fundamos nuestra propia software factory que se llama Piugama, donde hicimos proyectos más que nada web para distintas empresas. Y ahora estamos empezando a desarrollar productos propios, un software de gestión de negocios, estamos por empezar uno de turnos y distintos proyectos que tenemos a futuro.
¿Cómo es el sitio de Piugama?
Piugama.com.
Bien. ¿Y el producto ya? ¿Cómo se llamaba?
El producto Pisatic es el primero que vamos a largar. Ya está en las últimas etapas de testeo antes de salir a producción.
Producción, bien.
Desde hace también un par de meses empecé a escribir en un blog algunos artículos sobre, más que nada, sobre desarrollo de programación, tecnología, con experiencias que fui teniendo en el trabajo. Y mi objetivo es terminar haciendo algún producto propio nuestro con la empresa que nos deje vivir más tranquilos, recorrer el mundo, vivir de viaje y tener un ingreso relativamente fijo con trabajo hecho en el pasado.
Tranqui, objetivo fácil.
Y el objetivo de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Tommy.
Sí, bien. Mi nombre es Tomás, Juan Tomás, pero me dicen Tomás. Tengo 23 años, estoy en el último cuatrimestre de la facultad terminando licenciatura en sistemas de información de las organizaciones.
Qué nombre, ¿no?
Sí. ¿Qué mierda es eso? Bueno, estudio en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La carrera es un poco mezcla entre administración y sistemas. La idea no es que salgas programador ni economista, sino más bien algo que apunta al medio, que es como analista o gerente de sistemas. Antes yo estudiaba para contador, estuve 3 años trabajando en un estudio contable, arranqué como cadete, después empecé a agarrar otras cosas como algunos clientes chiquitos y terminé manejando toda la parte de monotributo, unos 30, 40 clientes. Pero me di cuenta que no me gustaba realmente y empecé un cursito gratis en Udacity sobre programación en Java. Ahí con un amigo de la facultad empezamos a hacer una aplicación que hoy en día seguimos desarrollándola. Es una aplicación para universidades, específicamente por ahora hicimos para la FADU y para económicas. Se llaman Más FADU y Más Económicas. Son aplicaciones para facilitarle un poco la vida al estudiante. Empecé a aprender a programar con eso y al poco tiempo renuncié al estudio contable y entré a laburar en una software factory con Jabo. Ahí nos conocimos. Esto fue hace un poco más de 2 años. Creo que mi camino como emprendedor ya un poco empezó ahí. Con esta aplicación que empecé a hacer con mi amigo. Tenemos un emprendimiento de desarrollo también de software, de páginas, de aplicaciones y de sistemas, que se llama Puromar, puromar.com.ar. Ahora estamos haciendo un sistema de gestión para una empresa de turismo del sur de Bariloche. De hecho, este fin de semana fuimos para allá para implementarlo y capacitar a los empleados. Y bueno, hace dos meses, renuncié a la Software Factory, ya los tiempos no me daban y venía con mucho impulso para largarme por mi cuenta. Así que bueno, acá estamos.
Renunciamos al mismo tiempo, ¿no?
Sí.
Coincidimos justo.
Sí, para gusto de nuestro jefe. No gusta el otro jefe.
Nos fuimos juntos.
Se quería matar, bueno.
Bueno, y algunas cosas decimos juntos, ¿no? Algunos proyectos además del trabajo.
Sí, el primero fue el jueguito.
No, el anterior, el del voto.
El anterior, el del voto. Sí, se llamaba Aborto sí, aborto no. Un poco polémico.
Y era lo que le tocaba al país en esa época.
Sí, allá por agosto 2018, principios de agosto. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos, Jao?
Y la idea fue hacer una especie de encuesta interactiva mezclada con juego, darle un sentido de competencia a esa pregunta que se estaban haciendo, que estaban por votar la ley del aborto.
Sí.
Y era una página web con una especie de juego donde había que ir pintando un tablero con los distintos colores, celeste o verde, dependiendo si estabas a favor o no.
Bueno, y no fue un éxito, pero lo promocionamos un poco y tuvo 7.400 usuarios más o menos en que 3-4 días.
Y en 3-4 días, justo los días anteriores a la votación.
Sí, fue un lindo desafío.
Sí, fue meter un poco el piecito en el mundo de difundir las aplicaciones, tratar de que se vuelva viral, difundir por redes sociales, por distintos medios. Y creo que estuvo bastante bien, 7.500 usuarios casi en un par de días.
Sí, fue interesante. Además, pasar de, como decíamos antes, de la idea, que fue un comentario así al pasar y dijimos, bueno, ¿lo hacemos? Sí, hagámoslo.
Lo hicimos, sí,
y lo hicimos.
En un par de días.
Lo hicimos, sí, en 2 días creo que lo hicimos.
Sí, así que fue una interesante experiencia para ver cómo manejarse en esos medios.
Sí. Bueno, y también hicimos después, creo que fue fin de septiembre, octubre, había un evento en el ITBA, era una Game Jam organizada por Ethermax, los creadores de Preguntados, que básicamente era un fin de semana internados programando y armando un jueguito de cero.
Sí, sí, nos invitó un compañero del trabajo también y fuimos y salió un lindo juego.
Sí. ¿Cómo perder el tiempo se llama?
Bastante adictivo.
Está disponible en el Play Store y en el App Store si se lo quieren bajar. Dejamos un poco de lado el desarrollo, teníamos muchas ideas y muchas ganas, pero bueno, lamentablemente por tiempo y prioridades de otras cosas no lo pudimos seguir. Pero podés seguir perdiendo el tiempo.
Y quedó el juego andando, por lo menos.
Sí, creo que está Michael Jordan ahora saltando las agujas
del reloj. Sí.
Bueno, vamos con una pregunta ya para ir metiéndonos en el capítulo de hoy. Vos, que sos programador, como yo, bastante mejor que yo, capaz ya estás un poco sesgado, ¿va? O sea, estás sesgado. Pero, ¿qué pensás respecto a que todos deberían aprender a programar? ¿Pensás que sí, que no? ¿Por qué? Justifique.
Yo siempre estuve a favor de que todos sepan programar. Desde, no sé si desde la primaria, por ahí, son muy chicos, pero sí desde la secundaria, que se empiece a enseñar programación. No ningún lenguaje en específico, pero sí lógica y seguir flujos de lógica y de programas.
¿Y en qué lenguaje? Porque tenés que elegir uno para arrancar, por lo menos.
Y siempre hay uno que elegir, pero bueno, se puede aprender. Generalmente se enseña primero en pseudocódigo, a ver los flujos de control, las distintas opciones que hay para manejar un programa. Y bueno, siempre está bueno que aprendan alguno en especial. Yo diría por ahí Python es lo más...
Es lo más genérico en cuanto a uso que
genérico,
se le puede dar.
Genérico, fácil, sí, es muy popular, hay muchos recursos en internet para si alguien tiene dudas.
Es bastante legible, uno lo puede ir leyendo y es casi como leer inglés.
Sí, sintaxis muy fácil, no tiene mucho boilerplate para empezar a arrancar un script en Python. Armas el archivito y empezás a programar y listo.
Lo corres en la terminal y chao, ya está.
No hay mucha cosa para hacer. Pero, sí. Bueno, más allá de en qué, yo creo que sí, la gente tiene que aprender a pensar lógicamente y saber cómo funciona un flujo de pensamiento lógico, más que nada.
Claro, sí, yo coincido con vos, coincido en que todos deberían saber programar, no por el hecho de que después se vayan a dedicar a eso.
Claro, no.
Para nada, pero sí creo que en un mundo como el actual en el que está como dominado por software y aplicaciones, apps, por todos lados, en el celular, en la computadora. Pensá que casi todo el día estás interactuando con alguna aplicación o con algún sistema. Ya sea pagando el colectivo con la SUBE, un poco entender eso. Por ejemplo, vos entrás a la página de la SUBE para consultar tu saldo y no... Capaz no está actualizado. ¿Por qué?
Claro.
Porque las maquinitas que tienen que te cobran en el colectivo se actualizan una vez cuando se conectan, están en la terminal del bondi y se conectan a internet. Y recién ahí te hace la cuenta de cuánto saldo y eso va al sistema central. Entonces, creo que...
No para estar haciéndolo, sino para entender cómo funciona el mundo. Así que bueno, los dos coincidimos que es importante que los chicos programen desde chicos.
Sí. Otra pregunta un poco relacionada a esto, que creo que surge bastante cuando se habla de tanto de programar, O sea, aprender a programar es... ¿Hace falta saber inglés para programar? Especialmente acá en Argentina.
Y como hacer falta, no. No creo que haga falta. Sí que es muy importante y suma mucho.
O sea, bueno, sí, hay un montón de recursos, más ahora, últimamente, está creciendo mucho y hay muchos tutoriales y cursos y cosas para aprender online en español.
En español. Obviamente hay mucho más en inglés.
Claro.
Mucho más en inglés.
No, estaba pensando también, cursos presenciales acá está lleno de
Sí, ahora hay mucho.
programación y en la facultad también, en la facultad de ingeniería se aprende.
Sí, en la facultad de ingeniería, eso sí, te obligan a saber inglés, es un inglés muy básico. Hasta hace poco era optativo la materia de inglés y ahora es obligatorio. Pero sí, o sea, el inglés que te exigen es muy básico y es más que nada para saber entender lo mínimo y necesario.
Claro. Yo creo que el mayor problema ahí es que la mayoría de las documentaciones de los programas, de los lenguajes, de los frameworks, de todo, están en inglés.
Y todo se mueve en inglés, sí. Y más que nada también las preguntas de la gente en las comunidades, los foros,
También, sí.
que es donde uno termina encontrando muchas veces la respuesta, está todo en inglés. Así que por lo menos, no te digo saber hablar inglés, pero sí o sea, entenderlo si lo lees y poder saber qué es lo que estás leyendo y no hacer cualquier cosa.
Sí, tal cual. Bueno, ¿y vos cómo aprendiste inglés vos?
Yo aprendí inglés desde chiquito. Desde los 5 años fui a un colegio bilingüe, tenía inglés a la mañana, castellano a la tarde, y después cuando me cambié de colegio seguí yendo inglés a la mañana, aparte, hasta los 16, 17 años que dejé de ir a inglés, pero, o sea, básicamente desde los 5 años, desde que sé leer y escribir, estoy hablando y leyendo inglés.
Claro, o sea, sin el colegio no hubieses aprendido inglés.
Y no creo. No, más, o sea, salvo que me hagan ir a algún curso aparte, pero si no lo hubiera aprendido en el colegio, yo creo que me gustaría ahora hacerlo aparte o en algún curso en la facultad o en algún curso privado.
Sí,
Pero sí
está.
siento que es necesario saber inglés para moverse en el mundo actual.
Sí. Sí, está lleno igual de institutos y de centros de idiomas donde uno puede aprender,
Claro.
incluso gratuitamente en la UBA hay cursos también.
Sí, no tiene que ser específico del mundo de programación. Se puede empezar de a poco aprendiendo inglés general y de a poco vas a ir aprendiendo.
Sí, yo creo que algo que me ayudó mucho a mí, creo incluso más que el colegio, fue los jueguitos. Jugaba mucho online y ahí vas aprendiendo. Al principio repetís lo que dicen otros
Claro.
y un par de palabras nada más, pero después los juegos están en inglés y la gente habla en inglés. Entonces creo que eso ayudó mucho.
Sí, hoy en día también están las series, ponele. En Netflix
También, sí.
podés ver todo en inglés, subtitulado, y de a poco vas absorbiendo.
Sí.
Yo tengo un amigo que habla muy bien inglés y más que nada aprendió de películas.
Claro. Sí,
Así que.
yo ahora estoy intentando eso. Estoy viendo películas y series sin subtítulos directamente.
Sí, yo
Como
hace rato.
para ajustar ahí el oído.
Sí, lo importante es no perder la práctica tampoco.
Claro.
Si todos los días en el trabajo estás leyendo cosas en inglés, ves videos en inglés, tutoriales en inglés, no se te va el inglés y entendés cada vez más.
Sí, también algo interesante capaz es, por ejemplo, si uno está intentando aprender o aprendiendo, las aplicaciones o las cosas que usa todos los días, por ejemplo el Chrome,
Claro,
si lo
pasarlo en
tenés en
inglés.
español, pasarlo a inglés, claro. Entonces vos ya sabés dónde están las cosas y sabés qué hace cada cosa, pero ahora lo vas a leer en inglés.
Sí.
O ver los Simpsons, ponerle en inglés de repente. Que ya sabes de qué es el capítulo y de qué están
Te
hablando.
sabés los diálogos de memoria.
Claro. En inglés a veces son bastante distintos. Los chistes no son nada que ver. Pero.
Y de las aplicaciones estas que te enseñan idiomas, ¿qué opinas?
Nunca usé, la verdad que nunca usé, pero he leído algo así como que. A ver, Duolingo, por ejemplo, sé que está muy bueno. Pero no es. Creo que no es exclusivo O sea, no es lo único con lo que aprenderías un idioma.
Claro,
o sea, aprender es una ayuda. Frases, claro, es una ayuda, una herramienta.
Para memorizar vocabulario.
Sí,
No sé qué tanto se meten en sintaxis o en tiempos verbales y esas
no, ni
cosas.
idea.
Yo no lo sé tampoco.
Creo que debe estar bueno más para idiomas donde cambia el abecedario, tal vez. Que vos decís, no sé, ruso, que tenés todas las letras que son distintas, entonces para aprender bien las nuevas y las distintas, una aplicación puede ser bastante
Claro.
útil. Capaz ya chino o japonés es un poco
Demasiado.
demasiado, pero también, o sea, ellos lo deben haber estudiado y debe funcionar hasta cierto punto.
Sí. Bueno, y siguiendo con el tema de si es necesario saber programar y si el inglés es necesario también, ¿crees que es necesario saber programar para ser emprendedor?
Sí. No, mentira, no, no, no. No, no hace falta. Creo que todos deben aprender a programar, pero como dije antes, no necesariamente para dedicarse a eso, sino para entender cómo funciona. El inglés creo que es fundamental, pero tampoco hace falta 100%. Y saber programar para emprender, no. A ver, en principio, podés ser un arquitecto independiente y hacer tus casas y tener tu estudio y todo. Y sos un emprendedor y no sabes programar, y no hace falta.
Sí, creo que depende mucho del contexto en el que te quieras mover.
Sí.
Porque, no sé, poner un kiosco puede ser visto como emprendedurismo también
Sí.
y no veo la necesidad de que sepas programar.
Sí, un diseñador también, por ejemplo. Creo que
Claro.
son así como los rubros más grandes de emprendedurismo.
Pero por otro lado, hoy en día casi todo se mueve por internet y cualquier o casi cualquier emprendimiento que tengas va a necesitar su página web, va a necesitar servicios online, va a necesitar integración con muchas cosas. Y saber programar te da por lo menos un montón de conocimiento de saber qué es lo que tenés que hacer, aunque después no lo termines haciendo vos.
Sí, eso es verdad. Pero creo que, a ver, no, uno puede salir del paso con muchas cosas y, por ejemplo, no sé, hacerte un sitio web con un WordPress, con un Squarespace, con un
Sí,
Wix.
con Wix.
No es lo mejor. Los programadores en general odiamos esas herramientas porque son difíciles después de modificar y está todo muy armado de cierta forma. Pero para alguien que no sabe, creo que es una buena alternativa.
Sí, o por lo menos un buen primer paso para tener algo, decir, tengo presencia online, y después, llegado el momento, se puede armar algo más customizable y más específico y
Sí.
personalizado para cada negocio.
Y ahí es cuando nos llaman a nosotros, le mandamos un presupuesto y...
Y sí, por lo menos porque esas herramientas por ahí sirven para muchos negocios estándar o soluciones, son soluciones empaquetadas a estándar que sirven para ciertos casos de negocio, pero no para todos. Y si por ahí una cosita que necesites distinta y no la podés cambiar ahí,
Sí.
ya tenés que armar algo un poco más de
Sí,
cero.
y también para destacarte un poco, porque por ejemplo hoy podés entrar y hacerte un Mi Tienda Nube o un Mercado
Claro.
Shops y capaz sí, lo haces en dos toques, pero después te entras a modificar cosas y es un quilombo o te querés destacar de otros y ya no es lo mismo, porque
Claro, y
sos una
dependés,
empresa grande, no podés tener un Mercado Shops, o
sí.
sea.
Dependés de las herramientas y las opciones que te dé esa plataforma y estás atado a eso.
Y sí, y el día de mañana Mercado Shops desaparece y cagaste.
Claro, y dependés completamente de ellos.
No creo que desaparezca igual, pero...
Entonces, bueno, para muchos negocios no,
Es
pero bueno, por otro
recomendable igual.
lado.
A ver, yo soy como un adepto a la idea de que está bueno ser como multifacético y poder pasar de la idea al producto vos mismo. Por lo menos a un producto mínimo viable. O sea, si yo quiero hacer algo monstruoso con inteligencia artificial, capaz no lo voy a poder hacer. Ahí sí voy a necesitar a un experto. Pero poder hacer, arrancarlo, por lo
Claro, y
menos.
puedes hacer no sé, el 80% de las cosas que te ocurren.
Sí, o una landing.
Claro.
Simplemente hacer una landing y listo. Está lleno de cursos, de videos en YouTube gratis para aprender a usar WordPress para hacerte una landing o agarrar un template de HTML, empezar
Sí,
a modificarlo un
modificarlo.
poco.
Y yo creo que es una gran herramienta para tener en el bolsillo y decir, me la banco haciendo todo lo que quiera.
Y sí.
Por ahí
Bueno.
alguien que no estudió específicamente eso se le va a complicar bastante. Nosotros tenemos la suerte de que casi cualquier cosa que se te ocurra la podés terminar implementando.
Sí.
Una especie de maldición y de bendición a la vez, porque bueno, después
querés
terminás
hacer
metido,
todo.
Claro, en mil proyectos y mil cosas y es imposible terminar todo.
Sí.
Pero también después te llegan un montón de propuestas de gente que por ahí no sabe programar y tiene ideas y necesita a alguien que le programe y dice, bueno, no tengo plata, te hago socio y es otra maldición más de los,
sí,
de los programadores que tienen muchas ofertas de ese estilo.
Sí, es verdad.
Pero ahí ves lo necesario que es para esta gente que tiene ideas así innovadoras, la necesidad de tener a alguien que programe.
Sí, bueno, esto creo que sería una de las cosas que, por ejemplo, sería interesante implementar en el secundario. Que vos hagas una materia o a lo largo de los últimos 2 o 3 años, que vos desarrolles un sitio web. Así, con alguna herramienta así fácil, pero que veas lo básico de HTML, un poco de, no sé, CSS, JavaScript y cómo funcionan los dominios y cómo subir cosas
cómo
a internet.
Se conecta a internet, claro.
Claro. Eso, por ejemplo, creo que sería un... No te digo que todos sepan programar, pero es...
O
es
que
una
cada uno
puntita.
Se vaya, sí, se vaya con su página web, con su dominio.
Y sí.
Que paguen, ¿cuánto sale un dominio hoy? ¿1000 pesos por año, por decir algo? O
sí,
menos.
No, menos.
Lo metes ahí en la cuota del colegio, pasa el dominio de un año.
Sí.
Y por lo menos vas a hacer que se le despierte la lucecita o la chispa programadora a muchos chicos que sin eso no.
Sí, es verdad. Si no, o sea, que capaz encima están justo en una edad en que empezás a elegir. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y capaz si nunca vieron nada de eso.
Por ahí uno se arma una paginita web, tiene una idea, la termina armando, le gusta, se mete en la parte tecnológica, programación. Y el resto, si no, de última ya sabe cómo funciona. Por lo menos un poquito.
Sí, sí, sí. Bueno, esperamos que les haya gustado este primer episodio del podcast. Si tienen algún comentario, sugerencia o tema del que quieran que hablemos, alguien al que quieren que entrevistemos, no duden en contactarnos, pueden hacerlo por mail a slqs.podcast@gmail.com. SLQS, somos los que somos. slqs.podcast@gmail.com.
Y en el próximo capítulo ya vamos a estar entrevistando al primer invitado, así que no se lo pierdan.
Hasta la próxima.